Nuestra invitada esta mañana es psicóloga. Al igual que sus colegas, la materia prima desde la cual suele trabajar son los sentimientos: el amor, la rabia, la bronca, el desamor, la debilidad, la soledad o el miedo. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los egresados de la Facultad de Psicología, posee en algún lugar de su casa el premio Graffiti como mejor artista revelación del 2009. Hablamos de Martina Gadea, quien con sus 30 y pocos años se lanzó a la aventura de mostrar sus canciones en un disco. Así nació Volvé a Jugar, un trabajo celebrado por la crítica local y que mañana será presentado en vivo en un show acústico en la Sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Para hablar de la terapia de sus canciones, es que la recibimos esta mañana aquí en la Casa del Prado. En
el... Hola. ¿Cómo estás, Martina? qué lindo resumen.
¿Cuál de esas dos facetas es la más entrometida? ¿Qué es lo más común? ¿Que la psicóloga analice las canciones o que el artista cante lo que sucede en el consultorio?
Mira, el otro día una paciente me preguntó eso justo. Si yo hacía canciones con lo que pasaba en el consultorio. Y no, la verdad es que no. No, en realidad como el alimento para las canciones sale de otro lado. Pero, ¿qué fue lo primero que me dijiste? Si es que la psicóloga analiza la canción. Sí, eso sí, eso es un poco inevitable. Igual creo que a todos los artistas les sucede que cuando crean algo, o sea, un texto, un poema, un cuento, tiempo después, en retrospectiva, mira y dice, pa, mirá lo que había escrito. Yo no me había dado cuenta que había querido decir eso. O sea, como que siempre hay algo del sentido que se te escapa cuando estás creando algo, digamos, artísticamente.
Claro. Pero, Martín, a ver, alguien piensa, cuando habla, no sé, con un escritor, con un cineasta, con un músico...
Sí, que tiene un poco más de control.
Que te dicen, a ver, esto tiene que ver con mi vida, tiene que ver con vida de gente que conozco. Digamos que el psicólogo tiene una aproximación a la vida de los otros bastante... a ver, tiene un respaldo profesional en la aproximación.
Sí, es cierto. Parece que de chica yo quería ser detective privado. Sí. Y en realidad no es tan diferente que ser psicóloga, porque andás hurgando en la vida de los demás.
Con una
actitud ética distinta,
eso,
pero bueno. Pero sí, se intrincan, se relacionan las dos profesiones. Lo que yo más veo es la diferencia que hay entre una y otra. En ambas, la herramienta de trabajo soy yo, en la psicología también. Por eso los psicólogos se analizan, se autoanalizan y todo, para conocerse y para conocer las vulnerabilidades propias, cosa de no contaminar el análisis del paciente que uno hace. Pero la diferencia es que yo, cuando estoy atendiendo a un paciente, estoy yo y el paciente, ambos para el paciente. Estamos los dos para el paciente. Y mi vida privada, digamos, no aparece, a pesar de que existe. Y cuando estoy creando es todo lo contrario. Me expongo yo, vuelco yo lo mío, casi como si no hubiera ningún testigo, y después lo muestro, ¿no? En realidad.
¿Te acuerdas cómo apareció tu primera canción?
Sí, me acuerdo, sí. Yo escribía poesía desde los 11, 12 años, que escribía poemas. No estaba muy contenta con los poemas que escribía, pero quería ser escritora y leía mucho y todo. Y bueno, y a su vez empecé a cantar, me gustaba cantar, y un día como a los 17, 18 años, estaba 17 años, muy triste, estaba como en, no sé, mal de amores andaría, y bueno, y se me ocurrió ponerle música a un poema. Y empecé como a cantar y me salió una voz distinta a la que me salía cuando yo interpretaba otras canciones. Me acuerdo que escuchaba old hits en la radio y todo, y vivía cantando Phil Collins, James Taylor. Y de repente me salió una voz distinta, más verdadera, me parece a mí. Como que me hubieran sacado un tapón de garganta, un tapón de bañera de la garganta. Así fue la sensación. Es como que me salió algo como de adentro, así. Y ahí dije, mirá, está bueno esto.
Y ahí fue que decidiste, bueno... ¿Esto de cantante también va a ir en serio? Digo, por fuera de lo que se te ocurrió en ese momento, que ibas a estudiar y demás.
Ahí fue que dije, me gustan más mis poemas cantados que mis poemas solamente escritos. Entonces dije, bueno, voy a mezclar un poco esto de cantar, que ya me gustaba, con ponerle melodías, inventar melodías, que esa fue la primera vez que me pasó. Voy a tratar de seguir creando melodías. Fue paso a paso. Por ejemplo, el otro día en una nota me preguntaron por qué tardé 14 años en sacar un disco. Y yo, que tardaba bastante en explicar por qué, pude dar una respuesta rápida y bien honesta también, y es que tardé un año en sacar un disco. Los otros 13 no quise sacar un disco. O sea, tardé hasta en tener ganas de sacar un disco. Me fui convenciendo a lo largo de los años.
¿Y qué te convenció de sacar el disco?
Y me convenció que, mirá, que no paré de hacer canciones, que es algo casi que necesito cada determinada frecuencia de tiempo. Si yo no estaba atenta a sentarme a dedicarle un tiempo, me salían solas las canciones. Escribo casi todos los días. a la gente le empezó a gustar las canciones, a mis amigos músicos con quienes fui a la escuela o fui al liceo, con Montemurro fui al liceo, con los Ibarburu fui a la escuela, a Martín Bucalia lo conozco desde que tenemos 17 años, o sea, eran amigos míos y grandes músicos y le valoraban mi música. Son canciones que se han mantenido en el tiempo, el disco tiene 7-8 canciones que tienen más de 10 años y a su vez me empezó a dar como un poco de pena las propias canciones que estaban mal grabadas, estaban bien arregladas, que habíamos trabajado con varios músicos haciéndolas, pero estaban grabadas así en un cuarto, con un micrófono al aire, yo las veía como medias así desfallecientes, y entonces me vinieron un par de propuestas en los últimos 5 años para grabar un disco, y yo estaba media achuchada todavía, no me convencía, pero me empecé como a hacer la cabeza. Y después, el hecho de que las canciones sonaran bien, y poder desprenderme de ellas, y que no se acumularan, porque es como que me venían más canciones y se iban acumulando en un rincón, y tengo unas 40 canciones y ya me pesaba eso. Y dije, me las voy a sacar de encima, las voy a poner en un disco, y creo que ahí me voy a sentir más aliviada, y bueno, y sí.
Desde el principio, Martina, los músicos todos tendemos a, en algún momento, mirar nuestras canciones y revisar y repasar las letras y demás. ¿Te seguís sintiendo representado, te seguís reencontrando vos, aunque la historia que cuentes no sea propia, sino cómo mirabas esa historia cuando pasa el tiempo con esas canciones?
Sí. Sí, me pasa que me siguen como conmoviendo las canciones. Yo así fue que descubrí que me parece que las canciones que yo hago son más bien de tipo clásico y no de vanguardia, ¿viste? En realidad, de hecho, también mi trabajo, que yo trabajo con población donde las vulnerabilidades están más explícitas, digamos, en el cinturón de Montevideo y todo, creo que se mezcla mucho mi trabajo y todo, y a su vez también soy una tipa bastante clásica en el sentido de que no sé mucho de tecnología, me gusta, dibujar, pintar, leer, son todas cosas del siglo pasado. Entonces que es lógico que las cosas que me emocionan y que me atraviesen también sean cosas más bien viejas. Entonces como que mi música creo que por eso capaz que atraviesa un poco el tiempo y se puede mantener. Porque no es una música, digamos, que esté representando los últimos cambios de la sociedad, sino que más bien habla de temas que son como atemporales, propios del ser humano. Y bueno, y por suerte a la gente se ve que se identifica con esas cosas, pero es muy importante para mí que hayan artistas que representen las últimas cosas que van sucediendo y lo que es la vanguardia, pero yo no estoy en ese grupo.
Hablaste recién de una generación brillante de artistas nacionales con los cuales compartiste la escuela, el liceo, salidas,
el barrio.
Pero una de las primeras personas en escuchar canciones fuera de ese círculo íntimo fue Albert Pla. ¿Eso cómo se dio?
Sí, bueno, eso se dio. Él vino, Albert Pla, para quien no sabe, es un artista catalán, muy muy raro, medio extravagante, es como del teatro. Tiene un montón de canciones, es muy reconocido, le ha ido muy bien. Tiene como 20 años de trayectoria artística, pero es como para un grupo pequeño, no es masivo así completamente, digamos, no tiene canciones pop, ¿no? Es más bien como así revolucionario. Le han prohibido un par de canciones incluso en España, un show acá, yo ya conocía las canciones de él porque un amigo que vivió en España me las había mostrado y me acerqué. Cuando terminó el show no había seguridad, no había, pasé directamente atrás del escenario en la sala ahí en el Cine Plaza y bueno, me metí ahí con un disquito, con un CD, con mis canciones grabadas así, más o menos, ¿no? Y se lo di y me fui. Casi que no intercambié palabra. Me acuerdo que él, como es catalán, hablaba medio raro y yo le dije, ay, parece que estuvieras hablando en inglés, yo te hablo despacito, que después me enteré que odia el inglés. Así que ese fue mi único comentario. Y le di el disco y chao. Dos meses después recibí un mail de él, increíble, un martes, el mejor martes de mi vida. Decía que eran mis fans, que cantaban mis canciones todo el tiempo, que eran pegadizas, que daba miedo, me hablaba de cada una de las canciones. Bueno, resulta que él y la persona con la que él vino acá terminaron, se hicieron pareja, él y Judith, su actual mujer, se hicieron pareja en esa gira por Sudamérica, donde escucharon mi disco. Entonces yo creo que también es como la banda sonora de su amor. Ahora tienen 2 hijos. Y bueno, entonces a partir de eso que sucedió hace unos 7 años más o menos, él fue el primero que quiso editar un disco mío y yo era como un bebé de pecho, ¿viste? Yo estaba ahí con mi camarera psicóloga que me encanta y la música me da un poco de chucho y todo y él no sabía si yo era una artista que quería ser famosa o qué. Y entonces cuando nos vimos después, un par de años después, me dijo, bueno, ya veo cómo eres, ya hablaremos más tarde, no sé qué. Y dicho y hecho, ahora vino este año y fui telonera de él acá y nos fuimos a Buenos Aires y fui telonera de él en Buenos Aires como adelante 1000 personas. Un gran tipo, Gran tipo. En Buenos Aires, por ejemplo, hay una anécdota muy graciosa, y es que él viene y me dice, bueno, Martina, ¿estás nerviosa? Yo le digo, no, me da un poco de nervio simplemente olvidarme la letra. Yo iba a salir a un boliche, a Niceto, 1000 personas, me da un poco de miedo olvidarme la letra. Y él me dice, pues que ese es un miedo absurdo, no puedes tenerlo, aquí nadie conoce tus canciones. Si te olvidas de la letra, canta cualquier cosa. Y...
está bueno. Una de las características o de las particularidades que tiene Volvé a Jugar es una estética infantil, ¿no? ¿Verdad?
Sí, puede decir, puede completamente.
Interpretación vocal de los temas, las imágenes y demás. ¿Eso fue buscado para, a ver, convertirlo en algo conceptual en el disco?
Sí, fue. Partimos, ya te digo, de unas... Yo puse en juego 28 canciones para seleccionar 13 para el disco. Y bueno, y ahí hubo una negociación. Habían 7 o 8 canciones que no estaban en discusión, que iban a ir seguro. Y después había que elegir. Y bueno, y terminamos eligiendo las que eran, las que tenían más como un hilo conductor de la manera en que yo las cantaba. Yo no solamente canto así, medio aniñado y medio susurrado, sino que tengo otras maneras de cantar. Pero todas las canciones que están en Volví a Jugar tienen en común eso, esa manera de ser cantadas. Y bueno, y también la temática de la infancia, el espíritu, ¿no? De decirle a los adultos, vuelvan a jugar. Es algo que alivia la vida y alegra la vida y... Y bueno, y ese es un poco... Yo ahora, por ejemplo, tengo canciones para un segundo disco. Sin embargo, no tengo el concepto que va más allá de la suma de esas canciones. Y eso es en lo que voy a tener que trabajar hasta querer mandar otro mensaje, digamos.
¿Cómo va a ser el espectáculo de mañana en la Zabala Muniz?
Bueno, va a ser divino, se los recomiendo a todos. Con errores, supongo, que no sé cuáles serán, pero va a ser los músicos que van a participar. Mejor los instrumentos te cuento primero. A ver. Va a haber un bandoneón, va a haber un clarinete, va a haber un saxofón, va a haber una guitarra, dos guitarras, un ukelele, una mandolina, un cajón peruano y un contrabajo, que estoy aprendiendo a relacionarme con el contrabajo, no a tocarlo, a entenderlo, digamos, que es un instrumento enorme y de repente agarra el arco con el que se toca el violín y el chelo y todo y toca, y parece un barco que aparece. Los músicos son Gerardo Alonso, Santiago Gutiérrez, Martín Buscaglia, Martín Ibarburu, Mariana Vázquez. Hay armónicas también, hay un montón de instrumentos y es como una cosa también, en ese sentido, lúdica y dinámica de que van a ir apareciendo y desapareciendo instrumentos. Es como un espectáculo donde uno va a poder ir viendo bien para qué sirve el cajón peruano, para qué sirve el contrabajo, qué es una mandolina, sin que lo vayamos explicando, ¿no? Pero tiene como una dinámica el show donde los instrumentos aparecen y desaparecen. Y bueno, también voy a leer algunas poesías, que ahora me fui animando, entre canción y canción. ¿Y qué más? La sala es una sala divina, que para este espectáculo o otro conviene que todo el mundo la conozca. Es una sala nuestra, de los uruguayos.
¿Vas a usar cuatro lados?
Voy a usar todos los lados, y los cuatro lados. Es una sala redonda, así que voy a tener que ahí ver cómo me manejo para mirar a todo.
Gracias por habernos visitado acá en la casa en el Prado.
A ustedes. Hasta luego. Como una pena, que aún no pude